Esto es 13R Radio Capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha.
Es todo lo radio escucha. Prendan TCR que empieza la patucha. Vengan rapidito, así se unía nuestra lucha. Somos voces latinas, tras la misma capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha.
Bienvenidos a otro programa de Radio Capucha aquí en la radio 13R 855 AM. Aquí nosotras en los estudios virtuales de Zoom con Emilia y Lulú. Hoy estaremos conversando sobre los actos de bondad y la importancia que tienen en nuestras vidas de forma individual y colectiva, y cómo un acto de bondad puede cambiar nuestras vidas. Quiero agradecer a todas las personas que compartieron sus experiencias de dar y recibir actos de bondad a través de los audios que van a escuchar hoy. Quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Radio Capucha, o escribiéndonos a nuestro Gmail, radiocapucha13r@gmail.
Hola, soy Emilia y en el programa de hoy vamos a hablar de actos de bondad. Hay obviamente varios tipos de actos de bondad, pero desde que nuestro tema siempre ha sido como actos pequeños, de personas pequeñas cambian el mundo, el programa se va a enfocar en actos de bondad interpersonales. A mí me gustaría mucho hablar de actos que a uno le cambian la vida, aunque parezcan realmente insignificantes. En mi historia personal, a mí me gustaría compartir algo que es muy insignificante, pero que me marcó como persona en el sentido de yo cómo veo dar y cómo veo recibir. Cuando yo llegué a Melbourne, que yo vivía en un pueblito rural, yo llegué a Melbourne y yo literal no tenía nada, y yo vivía en un apartamento en Rathdown Street y me tocaba caminar como 1 kilómetro hasta el laundromat para lavar la ropa. Y yo llevaba mi ropa en una caja. Y una noche estaba en el laundromat lavando mi ropa y entró una señora y nos pusimos a hablar. Y ella me contó su historia, yo le conté la mía. Y cuando terminó de lavar la ropa me dijo, dame la caja que yo te quiero dar mi canasta de ropa para que tú la uses, porque yo también he vivido pues la necesidad como tú. Y me regaló ese canasto de ropa. Ese canasto yo todavía lo tengo. Es como una joya, porque ese canasto cambió totalmente mi relación con lavar la ropa, porque lo hizo mucho más fácil, porque cargar ropa sucia en un canasto es mucho más fácil que cargarlo en una caja. Y también me abrió los ojos a que dar y recibir son como una danza totalmente interconectada, que en la cual se basa la existencia humana. Pues realmente siento que cada vez que voy a hacer algo malo o bueno, pienso, ¿qué haría la señora de la lavandería? Entonces, pues es algo muy pequeño, pero que realmente me afectó mucho como persona. Y pues sí, me gustaría que algún día yo pudiera ser la señora de la lavandería para alguien.
Eso del acto de dar y recibir, que lo estaba comentando el otro día, el acto de dar que te hace sentir tan bien, ¿no? El acto de recibir también, te llega una sonrisa a la cara, te alegra el corazón, te alegra el día, las dos cosas, ¿no? Tú mencionaste que psicológicamente también esto es parte de un proceso, ¿no?
Sí, es un proceso físico, y cuando uno recibe, se crea oxitocina, se produce oxitocina en el cuerpo, que es pues la hormona del amor, y cuando uno da, se producen endorfinas, que es como la hormona cuando uno se siente bien y cuando uno se siente feliz. Entonces, no solamente es un proceso como social, sino es un proceso físico que nuestro cuerpo tiene en ese simple acto de dar y recibir.
Sí, yo estaba leyendo de una psicóloga, se llama Barbara Fredrickson, y ella justamente investiga este tema de la bondad, la bondad, y habla de los efectos positivos que dar de una forma amorosa, dar desde el amor, tiene en ti, ¿no? Que ayuda a mejorar tu sistema inmunológico, reducir las emociones negativas como el enojo, la ansiedad y la depresión, justamente por estas hormonas que tú estás mencionando. O sea, dar siempre y cuando sea desde un acto amoroso, ¿no?
Altruista.
Altruista. Y bueno, algo que me gusta mucho de tu anécdota es que, bueno, era algo útil para ti, necesitabas esa canasta. Sin embargo, creo que lo que realmente fue el acto fue haberte escuchado, ¿no? Haber mostrado empatía, haberte dado algo que a ti te hizo sentir bien y que ahora, años después, bueno, la canasta me imagino era, no sé, era de plástico, sí, durará más allá de tu vida, pero independientemente de eso, es lo que te hizo sentir, eso que se queda contigo para siempre y que dices que te motiva a hacer algo así también, tú a dar un acto de bondad.
Sí, y también hay otros tipos de actos de bondad que son como a gran escala, son actos de bondad comunitarios, y a mí me parece como muy interesante cuando uno examina culturalmente los actos de bondad en sociedad. Y yo estuve casada con un musulmán, y a mí algo que me llamó mucho la atención de la cultura musulmana es que ellos, como uno de los pilares del Islam, es el diezmo, pero ellos no entienden el diezmo como nosotros los católicos. Bueno, yo no soy católica, pero pues supongo que mis radioescuchas entenderán el diezmo, pero ellos no lo entienden como algo que uno le da a la iglesia, porque no tienen una estructura pues eclesiástica como tal, sino algo que uno le devuelve a su comunidad. Entonces, por ejemplo, para ellos es mal visto, no es necesario tener seguro. Entonces uno, si se quema la casa a tu vecino, tú le das tu diezmo a tu vecino, y con esa plata que atrajo la comunidad, tú pagas tu casa. Entonces, como que todos se responsabilizan de, pues, de los otros, y que es pues un acto de bondad súper hermoso, y que siempre me llamó mucho la atención, pues, de la comunidad de él, que era muy unida, y como que realmente ellos navegaban su existencia con actos de bondad.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo. vecino cuando esta palma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que vos te está pasando. Porque si no, cuando está tan más sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Y ahí la voz inconfundible de Mercedes Sosa con Soy pan, soy paz, soy más. A continuación vamos a escuchar un relato hermoso de un acto de bondad de nuestra radio. Escucha, Fabiola.
Hace un par de semanas salimos mi esposo, mi hija y yo el domingo por la mañana a nuestra caminata usual en la hora libre que teníamos para salir de casa. Cuando llegamos al cafecito donde usualmente pedimos café y algo de desayunar, mi esposo se dio cuenta que su tarjeta no pasaba y cuando se acercó a pedirme a mí mi tarjeta, yo no llevaba mi cartera. La persona que estaba atrás de él en la fila se dio cuenta, pero para este momento nuestra orden ya estaba metida, ya estábamos pidiéndole disculpas a la cajera, etcétera, qué pena. La persona de atrás que iba con su esposa se acercó y dijo, no se preocupen, yo lo pago, todo bien. Mi esposo igual con mucha pena le dijo, no, ¿cómo crees? Es que no es nada más el café, pedimos desayuno completo. Y el señor, no te preocupes, de verdad está bien, yo lo pago, yo me hago cargo, nada más en cuanto puedas, regrésale el favor a alguien. Y así quedó. Un par de minutos después, mi esposo se quedó platicando con el señor y le dijo, no te preocupes, de verdad no tienes nada que disculparte, la verdad es que a mí hace unas semanas me pasó también. Ya ahora durante la pandemia y llegando a la gasolinera, al momento de pagar me doy cuenta que no traigo mi cartera. Y la persona que estaba atrás de mí pagó mi gasolina y era una cuenta de arriba de $100. Y lo mismo me dijo esa persona, no te preocupes, yo te lo pago, nada más asegúrate que tú le devuelvas el favor a alguien. y fue por eso que a nosotros nos compraron el desayuno esa semana. Continuando con la plática, la cajera, que es la dueña del café, nos contó que ella una semana anterior había ido al supermercado y se dio cuenta que la persona que estaba, no sé, un par de... o adelante de ella, era una chica muy joven, pues seguramente con finta de estudiante, y esta persona, la dueña del café, se ofreció a pagar su cuenta. Dijo, eran $90 de despensa, pero me di cuenta que era una chica que lo necesitaba. Entonces, no me pesó para nada hacerlo y de igual manera le dije, no te preocupes, esta vez yo con gusto puedo pagar tu comida, tú dedícate a lo tuyo y en cuanto puedas, regrésale el favor a alguien. Entonces, sin querer queriendo, en un momentito nos dimos cuenta de una pequeña cadena de favores que se hizo entre varias personas dentro de esta situación que todos estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces, la verdad es que el café y el desayuno me supieron a gloria mucho más que otros fines de semana. Y muy agradecidos y bueno, esperemos que pronto nos toque la oportunidad de poder pasar el favor igual.
Y yo creo que así también funcionan mucho las comunidades inmigrantes, ¿no? Que colectivamente se ayudan entre sí y se ve mucho en las distintas culturas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Melbourne, donde uno puede ver las comunidades que ya están más establecidas generalmente tienden a ayudar, ofrecer la mano a las comunidades más nuevas, ¿no? Cuando llegó mi familia a vivir acá en el año 76, era definitivamente así, porque no existían las organizaciones establecidas para ayudar a la gente que hablaba español, los latinoamericanos que venían llegando en esa época. Pero se tiende a repetir eso, ¿no? Un poco colectivamente esa ayuda hacia las personas que llevan menos tiempo, ¿no?
Sí, siempre, siempre. Pues yo creo que como migrantes debemos tener como miles de ejemplos de eso. Todas nuestras navidades, cuando llegamos, yo las pasaba con una señora chilena y que es muy noble porque ella ni siquiera me conocía, pero le dijo a su sobrina, ah, sí, que venga. Y pues me recibió una familia que nunca me había conocido, una Nochebuena. Pues son actos muy hermosos que uno le cambia en la vida porque realmente sería muy deprimente estar solo un 24. Mi abuelo decía, el verdadero tesoro son los amigos. La plata es de pendejos, pero tener amigos es realmente lo que te da plata y realmente sí. Cuando Eva nació, a nosotros nos, pues, we got evicted out of the house because they sold it. Y quedamos homeless. Y mi hija tenía como 2 días de nacida y un amigo nos recibió en su casa con una bebita recién nacida, un niño de 2 años, mi marido y yo, y nada más tenía una habitación para, pues, para todos. Igual nos dijo, vénganse, y vivimos con él 2 meses. O sea, qué hermoso, la gente es muy hermosa. ¿Cómo uno puede estar triste cuando ha recibido tanto amor?
Lo que mencionabas tú, Lulu, de esos actos del amor, o sea, yo me imagino que tu amigo Emilia nunca pidió nada a cambio, o sea, no es como que yo te voy a dar esto esperando que tú en algún momento en el futuro me devuelvas el favor, no, tú lo haces porque te nace, porque le tienes cariño o porque sientes empatía con esa persona, porque sientes la necesidad de actuar de manera empática, de manera buena. Generalmente estos actos no se hacen pensando en que algo te va a llegar de vuelta con ese acto.
Otra cosa que he notado en mi experiencia con la dinámica de los actos de bondad es que a las personas que uno ayuda, nunca lo ayudan a uno de vuelta, pero uno nunca está solo. O sea, si uno ayuda a alguien, uno siempre va a tener a alguien que lo va a ayudar a uno, pero nunca va a ser a la persona que uno ayudó. Y esa es como, a mí me parece que esa es como la dinámica de la vida y realmente es como aprender a través de observar que uno nunca debe esperar que la persona a la que uno ayudó lo vaya a ayudar a uno de vuelta.
Pero sí, otra persona en algún momento te siempre va a tender la mano y te va...
Community Radio, 855 AM.
escuchamos ahora a Jazmín con un ejemplo de acto de bondad dentro de la comunidad.
Bueno, pues yo podría compartir el caso de nuestro amiguito Julián Sáenz, que creo que fue muy conocido en Melbourne, un chico colombiano que vino como estudiante internacional a Australia y se enfermó estando en Australia. Entonces toda la comunidad colombiana se unió para ayudarlo. En lo que más pudimos, estuvo hospitalizado 6 meses acá en Melbourne, de los cuales como 4 o 5 meses no se sabía cuál era su diagnóstico. Su cuenta del hospital era muy alta, su familia muy humilde, y pues toda la comunidad nos unimos para ayudar, para que su madre viniera a estar con él, su tía también vino, su mejor amiga vino también a acompañarlos. Se logró para conseguirle vivienda a ellos y lograr reunir dinero para los gastos que no cubría el seguro, y también para convencer al seguro que pagara lo que no quería cubrir tampoco el caso de él, entre otras cosas.
Ahora vamos a escuchar un relato de un acto hermoso de bondad de Lina.
Lo que tengo pues como de algún acto de bondad que me haya cambiado la vida, me pasó hace 7 años. Bueno, yo vivía antes en Melbourne, y por el tema de la residencia, pues nos tocó irnos a vivir a un pueblo a North Queensland, a Mackay. Y pues inicialmente yo en ese momento tenía a mi hijo de 4 años y a mi esposo, pero mi esposo todavía tenía que seguir trabajando en Melbourne, entonces yo me fui sola con él. Yo iba a trabajar a un restaurante, yo iba a ser head chef en el restaurante, y pues obviamente iba a tener unos turnos pesados hasta por la noche, muy tarde, y no tenía quien me cuidara el niño. Entonces para mí era como algo muy, muy, muy fuerte tenerme que enfrentar, pues porque yo le podía conseguir guardería durante el día, pero de resto no conocía a nadie que me pudiera ayudar, y no tenía a mi esposo al lado para ayudarme con ese tema. Pero una de las meseras que trabajaba en el restaurante donde yo llegué a trabajar me dijo que la mamá me podía ayudar con eso. Entonces yo la llamé, le conté, le dije la situación que tenía y le pregunté que cuánto me podía cobrar, que esto era lo que sucedía, y ella me dijo que no había ningún problema, que ella quería conocer al niño y que íbamos como mirando a ver qué pasaba. Pero resulta que hubo como una conexión muy buena desde el principio con la familia. Y no, ella no me quiso aceptar nunca, nunca dinero. Ella cuidaba al niño hasta horas 11, 12 de la noche, en días de semana, otras veces en fin de semana, según como yo tuviera los turnos pues en ese entonces. Y un día yo le dije, tú me has ayudado mucho, ya llevamos como 2 meses en estas, pues yo entiendo que de pronto ustedes tienen también otras necesidades, por favor, déjame ayudarte de alguna manera, si no es con dinero, con otra cosa. Y me decía que no, que para ella la mejor ayuda había sido conocer el niño, porque los hijos de ella apenas estaban pues en los primeros 20, no tenían hijos todavía. Ella decía, todavía no voy a tener nietos, y yo me siento muy sola porque mi esposo es taxista y él trabaja de noche casi todos los días, entonces yo estoy sola en la casa, yo no me duermo hasta que él no llegue. Entonces para mí el niño es como una terapia, yo me quedo con él, le leo cuentos, hago unas cosas que ya no puedo hacer con mis hijos y todavía no puedo hacer con mis nietos, y ha sido una terapia grande porque yo muchas veces me deprimo, me pasan cosas, y realmente el niño ha sido una bendición para mí y un apoyo muy grande en todo este proceso de soledad que yo tengo acá, pues en este donde yo vivo. Entonces, después de eso, pues nos volvimos muy, muy amigas, todavía hablamos, a pesar de que yo ya me devolví a Melbourne, y a mí me marcó mucho como ese gesto de ella ser como tan desinteresada de simplemente querer ayudar, porque sabía que era alguien que tenía una situación complicada como era yo en ese entonces.
Ooh. me queda nada. El amor que yo te di, de todo lo que perseguí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada. No me queda nada, no me queda. No me queda.
Volviendo a estos ejemplos, así como a nivel más grande de actos de bondad, estaba pensando en actos realmente grandes de bondad que he visto en mi país, en México, o en los últimos años. Uno muy importante es en la frontera sur de México, que existe la situación compleja de una frontera, que es un paso migratorio para gente que vive en Centroamérica y que quiere o necesita ir a Estados Unidos por cuestiones principalmente económicas. El gobierno mexicano históricamente pues ha cumplido el papel de ser una frontera imperial de Estados Unidos, ¿no? En la frontera sur de México. Sin embargo, hay un grupo bastante grande de mujeres que se llama Las Patronas, y estas mujeres se aglomeran cerca de un tren que le dicen La Bestia, que es el tren que va por Centroamérica, atraviesa México y va rumbo a Estados Unidos. Es un tren en el que muere mucha gente porque quedan atrapados, porque no iré a ese tema. Pero estas mujeres, de forma totalmente desinteresada, hacen tortillas, hacen frijoles, reciben donaciones para poder darlas a estos migrantes. Si ellos bajan del tren, los alimentan, les dan casa, los cuidan. O también llenan bolsas con comida, con víveres, con ropa, agua, y las lanzan al tren arriba donde están estos viajeros ilegales que van encima del tren, y ellas lanzan estas bolsas con víveres. Entonces son muy criticadas por algunos y muy queridas por mucha gente también por este acto de madre, ¿no? Por eso se llaman las patronas, y de ayudar a esta gente que necesita y que pues ellas de forma así lo hacen, ¿no? Arriesgando incluso su propia seguridad en esta zona tan conflictiva. Y bueno, otro ejemplo también ha sido, ahora en septiembre fue el aniversario de dos terremotos que han destruido gran parte de la Ciudad de México, en que la sociedad civil, la población, pues han sido los primeros en salir y organizar brigadas para el rescate de las personas, y principalmente de la vida de las personas y también de los bienes cuando se ha podido, donando casas de campaña, físicamente ayudando a rescatar a las personas. Y ha sido de forma totalmente desinteresada, sin que necesiten que les digan, ay, necesitamos voluntarios aquí. La gente levanta la mano y dice, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde necesita mi ayuda? Tengo esto, ¿dónde lo puedo llevar? Y sí, me parece que es algo muy, muy bonito, y siempre que leo eso se me llenan los ojos de lágrimas y el corazón de orgullo de saber que la gente pues es así, y nos ayudamos los unos a los otros en momentos tan difíciles.
Sí, a mí me impresionó mucho cómo trabajó la gente durante el terremoto en Ciudad de México. Y la gente salía, y había gente que llevaba 3 días sin dormir porque estaba desesperadamente tratando de sacar a los sobrevivientes de los escombros. Y wow, realmente los mexicanos son unas personas muy especiales.
Sí, importante estos ejemplos de bondad colectiva, ¿no? Súper importante. Quería resaltar otra también parecida a lo que estás hablando tú, Lulu, que pasó. Yo creo que también hay muchos ejemplos de eso a través de la historia. Se me viene a la mente que hace poquito vi Schindler's List por primera vez. Nunca la había visto. Me imagino que los radioescuchas conocen esa película, pero los actos de bondad, por ejemplo, durante el Holocausto, de gente que salvó otra gente de que no murieran, etc. Pero un ejemplo que quiero dar de hace unos días en Chile, donde unos manifestantes arrancaban de la policía y en Santiago un chico de 16 años, Anthony Araya, iba huyendo de la policía con un grupo de gente y un grupo de policías que estaban muy cerca, pasa uno, lo empuja y lo arroja por un puente. El chico cayó 5 metros y cayó en el río Mapocho, que es el río principal en Santiago. Él lo dieron por muerto, pero gracias a la bondad y el acto colectivo de otros manifestantes que bajaron al río y le salvaron la vida. Lo sacaron del agua porque cayó y estuvo 2 minutos hacia el agua, o sea, boca abajo hacia el agua, inconsciente, me imagino, después de haber caído de esa altura, y le salvaron la vida. Actualmente está en el hospital. Pero claro, un acto heroico de otra gente que actuó de forma súper rápida para salvarle la vida. De todas las cosas, eso, como dices tú, Lulu, es emocionante, te llena el corazón, de como que te refuerza la confianza en la raza humana, ¿no? De que sí, hay muchas cosas buenas que rescatar, ¿no?
Sí, nuestro mundo ideal ya convertido en realidad.
A través de actos chiquitos y grandes de bondad.
You're listening to 3CR
Community Radio,
855 AM.
Un acto de bondad. En el año 2007, el 15 de agosto, sucedió un terremoto muy fuerte en la ciudad de Pisco, en mi ciudad natal, en Perú. Para este entonces ya yo estaba casada, me había mudado de mi ciudad natal a vivir a Cusco. Yo recuerdo mucho que el 15 de agosto del 2007 yo estaba embarazada, tendría 7 meses. Y eran como las 4 de la tarde cuando sucedió un zamacón, se podría decir, ¿no? Yo estaba en el segundo piso sola con mi hijo Daniel, que en ese entonces pues tendría 4 años. Mi hija, la mayor, estaba en la escuela y mi esposo estaba trabajando. Entonces yo, como si yo estaba en el segundo piso, yo sentí el zamacón bien fuerte. Y corrí a la puerta, a abrir la puerta y a tratar de salir de ahí. Y la puerta se me había atrancado. Y yo desesperada gritaba, ¿no? Que me abrieran la puerta. Y gracias a Dios los chicos que trabajaban en el primer piso, que era una llantería, me ayudaron y me abrieron la puerta. En la desesperación realmente no supe quién me había abierto la puerta ni nada de esas cosas. Solamente le di gracias por lo que había abierto la puerta, porque prácticamente esta persona derrumbó, creo, la puerta para poder dejarme salir. Porque yo sentía que la casa se me caía. Sentía que la casa se me caía y lo único que pensaba en ese momento era en mi hijo, ¿no? Que sacaran a mi hijo de ahí, y trataba de proteger mi barriga porque estaba asustada de que la casa se iba a caer. Y pues las casas en Perú no son totalmente fuertes y no son antisísmicas en la mayoría, ¿no? En ese momento no supe dónde había sucedido el epicentro, pero sabía que había sido algo muy fuerte. Y en este momento pensé que sería algo cerca a Cusco, ¿no? Algo a su alrededor de Cusco, porque lo habían sentido tan fuerte en Cusco que pensé que sería en Arequipa, en Puno, por esos lugares. Pero nunca me imaginé, la verdad, que había sido en mi ciudad natal, que estaba miles de kilómetros de la ciudad de Cusco. Cuando en eso mi esposo me llama, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? ¿Ha sucedido algo? Estoy yendo a recoger a Gloria a la escuela. ¿Cómo estás? Y yo estaba muy nerviosa, la verdad que yo estaba muy, muy nerviosa. No podía ni hablar, no podía decir nada. Pues mi esposo vino, me tranquilizó. Pero en ese trayecto él me iba hablando y me iba diciendo, no, ¿sabes qué? Tienes que tranquilizarte, porque él me vio tan nerviosa. Y la verdad es que yo soy una persona muy nerviosa. Me vio tan nerviosa que me dijo, tienes que tranquilizarte porque el epicentro no ha sido aquí. Entonces yo le digo, ¿dónde ha sido el epicentro? Y me dice, ha sido en tu ciudad. Y yo la verdad que en ese momento me imaginé de todo. Me imaginé de todo y lo único que pensaba era en mi abuela, en mi mamá, en mis tíos, porque las casas eran precarias. O sea, Pisco es una ciudad de las casas son de adobe, es de la época precolonial y las casas son muy antiguas ahí, son hechas de quinchas y pues las casas no resistían un terremoto, al menos de esa magnitud, de 7.9. No iban a resistir. Y entonces, cuando mi esposo me dice eso, yo me desesperé y traté de llamar a Pisco. Y ninguna línea llamaba, ninguna línea entraba, ninguna, nada. Trataba de buscar los canales, trataba de entrar, pero nada, no tuve comunicación hasta el día siguiente, la verdad. Pero lo que me encantó de todo esto fue todos los amigos de mi esposo. Para esto puedo decir que casi su círculo de él, pues eran todos extranjeros, la verdad, que extranjeros que vivían en Cusco. Todititos ellos se unieron y de frente lo llamaron a él y le dijeron: sabemos que el epicentro ha sido en Pisco, en la ciudad del natal de tu esposa. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están todos? Ellos querían saber cómo yo estaba, si necesitábamos ayuda, si qué es lo que necesitábamos. Y para esto uno de ellos fue la persona que más ayudó bastante, el señor David, que es dueño de una cadena de hoteles allá. Y él ayudó un montón, sin conocer y sin saber realmente a quiénes iba a ayudar, realmente si es que la ayuda iba a llegar o no iba a llegar. Él ya solamente dio. Y su familia de Irlanda también aportó dinero. La familia de todas las familias de ellos que vivían en el extranjero, y ellos también aportaron bastante. Nosotros hicimos muchísimas canastas. Se organizaron muchos camiones con productos de primera necesidad, carpas. Fue algo muy lindo en el sentido de que personas que no conocías. Yo recién estaba conociendo a este señor, pero su preocupación y querer ayudar y su desvelo de querer ayudar a mi familia, y no solamente a mi familia, porque todos en la ciudad donde yo vivía, o al menos en el barrio donde yo vivía, todos y tititos se fueron beneficiados con esta ayuda, ¿no? Y ese es un acto que siempre recuerdo, que me impactó muchísimo, porque era una persona totalmente extraña a mí. Bueno, sí, conocía a mi esposo, pero su familia no nos conocía. Algo lindo que saqué de ahí es que no importa quién sea o cómo esté o de dónde venga, es poder ayudar. Si tienes las posibilidades de ayudar, se ayuda. Y si no, pues se consuela. Pero siempre poder ayudar con un corazón bueno y abierto.
Gracias, Mercy, por compartir tu emotiva anécdota sucedida en el año 2007. Ahora vamos a escuchar de Laura primero y después Tania, con dos relatos sencillos.
Soy una madre soltera con un hijo de 7 años. Sí, como todos o la mayoría de los niños, él está muy concentrado en sí mismo y por lo tanto no me mimo mucho en el día de la madre. Pero desde que mi hijo comenzó a asistir a kindergarten y la escuela, he pedido darle dinero para seleccionar un regalo para mí de un puesto del día de la madre, pero este año estábamos encerrados, así que esa no pedí esa idea y pensé que no conseguiría nada para el día de la madre este año. Pero mira, cuando me desperté esa mañana, vi algo en la puerta de mi casa y era una cesta que la abuela de mi hijo me había dejado. Y lo contenía almuerzo y cena para mi hijo, así que no tuve que cocinar para él. Y una selección de aperitivos veganos para mí. Y este regalo cambió mi día de la madre. Me hizo sentir muy, muy, muy apreciado.
Un acto de bondad que siempre recordaré fue lo que hizo la niñera de mi niño. Era el primer año después de que mi ex y yo nos separamos. Y para el Día de la Madre, la verdad, yo no esperaba mucho. Estaba muy equivocada. Mi hermosa niñera preparó un mag que decía Feliz Día de las Madres con la foto de mi niño para que él me lo diera. Y ella me regaló una tarjeta que decía Usted es una madre maravillosa y hace un buen trabajo, un gran trabajo. Yo le cuidaré a su niño por 2 horas gratis cualquier día para que haga lo que quiera y descanse porque se lo merece. Fue un acto de bondad inesperado que me alegró mucho el alma. Y cada mañana cuando tomo mi café recuerdo lo afortunada que soy de tener gente tan hermosa a mi lado.
Vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz, baja la tierra,
baja la tierra,
que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo,
yo te recuerdo,
cuando parecía ser feliz.
Época de pandemia, creo que ha sido, estos pequeños actos de bondad han sido algo muy, algo común y también algo que a mí, y yo sé que a muchas personas, nos ha ayudado a mantener la esperanza, ha ayudado mucho a nuestra salud mental. Cosas pequeñas, yo caminando por mi barrio, por ejemplo, hay personas que ponen, bueno, a mucha gente le entró el gusanito de la jardinería y de producir un huerto. Muchas personas han puesto afuera de su casa alguna canastita o algo con pequeños brotes de verdura, de brócoli o diferentes cosas. vas en la calle, y me ha pasado ya varias veces, voy en la calle y encuentro una pequeña canastita que dice, toma uno y lleva, siémbralo en tu casa. Y lo he hecho, y tengo ahora un brócoli, alguna cosa sorpresa también que no sé qué va a ser. Pero es un poco emocionante para mí, ¿no? Tener esta, algo que ni siquiera con alguien que ni siquiera conozco, tampoco lo hizo pensando en mí específicamente, sino en los vecinos y en darnos pues algo feliz para pensar. Y eso ha motivado a otras personas a hacer algo similar. Para los niños, me ha gustado mucho algunas de las iniciativas que han salido desde marzo, cuando los parques de juego cerraron. Y para los niños ha sido particularmente difícil no poder ver a sus amiguitos. Se relacionan de una forma diferente, ¿no? Zoom no es igual. O hablar por teléfono. Creo que fue al principio, en marzo, gente ponía en muchos barrios, ponían ositos de peluche en las ventanas para que los niños pudieran ir y hacer un poco la historia, una historia que se llama Vamos a cazar un oso, y podían ir y buscar ositos y asomarse a las ventanas y ver si había un oso. Y a veces era muy bonito ver la familia adentro y qué felices se ponían de ver que había un niño afuera sonriendo al ver el osito. Y son actos muy, muy pequeños, pero que para algunas personas quizá era lo más alegre de su día. Arcoíris, o ahora lo último son los Spoonville. Personas haciendo pequeños pueblitos con cucharas o algún instrumento de cocina, con caras o disfrazados de personajes, y que también a los niños les ha emocionado mucho y dado un motivo para ir a algún lugar, aunque no puedan jugar con otros niños, que afortunadamente está cambiando ahora.
Sí, pues es que estos actos son los cimientos de una comunidad. Es muy bonito ver, porque para nosotros no significa nada, pero yo sí siento que para un niño le va a cambiar la perspectiva y el recuerdo de algo horrible en donde no podían ver a sus amiguitos, a una época semimágica donde podían asomarse a las ventanas de las personas, encontraban regalitos en la calle. Yo creo que en serio a muchos niños sí va a hacer una gran diferencia esos pequeños actos de bondad.
Yo creo que eso es lo que ha hecho COVID, de resaltar esos gestos comunitarios y esos actos de bondad. También yo creo que a nivel individual y colectivo, por el mismo hecho de estar encerrado, de no poder ver gente, la felicidad en las cosas más sencillas, como el salir a caminar y ver estas plantitas o regalitos. También hay chicos que hacen arte en los pavimentos con tiza, mensajitos, origami. Hay un montón de cosas, y yo creo que también dentro de las comunidades ha ayudado mucho para que la gente se conecte con los vecinos, que aquí, por ejemplo, no es algo tan habitual en cada barrio, ¿no? De que tú conozcas a tu vecino, de que los salude, de que converse, porque de pronto todos tenemos mucho más tiempo, y el pasatiempo o la única cosa que queda es salir a caminar, ¿no? Salir a caminar una vez al día. Entonces, caminando tú conoces tu barrio y conoces a tus vecinos y empiezas a ver a la misma gente, a conversar, a saludar, y eso también ayuda. Entonces, son las cosas positivas que han resaltado de este encierro.
Sí, de hecho en mi calle también me di cuenta un poco de la cantidad de actividades extracurriculares y de como de ocupación en la que uno mantiene a sus hijos. Y una cosa que me gustó que pasó últimamente es que vivo en una calle que no va a ninguna parte y que realmente nadie puede entrar, es como una D de una calle principal. Y resulta que hay como 5 o 6 casas con niños que pues nunca se conocían, porque pues uno está adentro o pues están ocupados yendo a clase de tal cosa y a clase de la otra y yendo al colegio. Y ya después de verse las caras 2 meses montando bicicleta, tin, 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 ya todos salieron de la casa y se volvieron una pandilla de chicos como 1990. Yo me siento que me metí como en una cápsula del tiempo, Y mis hijos, literal, tengo una chiquita de 6 años y un niño de 8, y se levantan a las 8 de la mañana, hasta luego, entran a almorzar y vuelven a salir hasta las 6, como yo hacía cuando chiquita. Y lo bonito es que hace un par de días llegó una otra pandilla de chicos malos, de los adolescentes, que en serio parece medio una película de Hollywood. Y los, como se empezaron a pasar un poquito, y unos papás les tenían echado el ojo, entonces salieron y les pegaron su grito y los adolescentes los espantaron. Entonces es re bonito como sentirse que hay toda la comunidad cuidando a los niños, que es algo que a mí, para mí siempre ha sido muy especial, porque uno no lo puede criar solo. Esta obsesión de usted cuida a su hijo solo y yo no se lo voy a cuidar es algo que no es sostenible como comunidad, no es sostenible psicológicamente ni fisiológicamente, porque pues it takes a village, como se dice acá. No es algo, la maternidad de primates no es algo que es papá, mamá, hijos, no, es papá, mamá, tía, prima, sobrina, cuñada, tío,
vecino.
Exacto. Y realmente ha sido muy bonito ver, y para mis hijos ha sido invaluable, porque también les enseña skills de meterse con niños que no son de su edad, porque claro, en el colegio están con sus amiguitos de su mismo curso, que son de su misma edad. En cambio aquí, por ejemplo, mi hija es la más pequeñita, de 6 años, y la más grande tiene 12, y la más grande como que le da mucho orgullo sentir que ella cuida de mi hija, y mi hija pues obviamente se siente como la más cool que tenga una amiga de 12 años, es bien bonito.
Bueno, hemos escuchado muchos diferentes actos de bondad a través de la historia, que son característicos de culturas, algunos actos grandes que salvan pueblos enteros y actos pequeñitos que nos alegran el día. Pero yo creo que no importa el tamaño de los actos. Hemos hablado cómo son muy buenos incluso para tu salud, aparte de para tu autoestima. Pero lo que dejan en ti es muy importante. La poeta y activista de derechos humanos estadounidense Maya Angelou dice una frase que a mí me gusta mucho, que la gente olvidará lo que le dijiste o lo que hiciste, pero no olvidará cómo le hiciste sentir. Y yo creo que lo que nos deja este dar y este recibir con los pequeños y grandes actos de bondad, deja algo muy grande en lo que sentimos y lo que vivimos.
Gracias por escucharnos otra vez en Radio Capucha, y gracias a quienes compartieron sus experiencias con nosotras y con todos ustedes. Gracias a Fabiola, Jazmín, Mercy, Lina, Laura y Tania. Y gracias a todo el resto que también mandó anécdotas. Por problemas de tiempo no pudimos incluir todas las hermosas experiencias que nos mandaron. Hoy escucharon, la música que escucharon fue Nada, de Lido Pimienta, Baja la Tierra, de Kevin Johansson y Lila Downs, y los dejamos con La Vida es Corta, de Guadalupe Urbina. Sigue escuchando la Radio 13R.
La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. La vida es corta, yo quiero, ya, 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 ya. La vida es corta y calienta, ya, 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 ya. Cómo se me ha quedado el alma tan sola, que ni la soledad me acompaña, y tu presencia se vuelve sombra. Ay, 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 ay. Regálame un pedazo de sueño que tengas, que a mí se me han gastado todos. Llamo a la diosa que a salvarme venga. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, 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 ay.
La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. Esperabas que yo te salvara como un ángel caído del cielo. Y yo, mi amor, no tengo cómo hacerte rico, joven, bello, blanco, ni pena. Ay, 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 ay. Y quítame esa balanza de encima, que no puedo pesar tu alegría, pues con dificultad me sostengo con la llamita del alma mía. Y si la vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi